Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Pajo, de Viña La Quirigua, porque el vino lo eligen ellas. Educar en la razón, educar en la virtud. Universidad San Sebastián. E Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 10 de marzo. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda la programación de Radio Duna. Está nuestra música, nuestros programas, las conversaciones, las noticias, las entrevistas, que también están disponibles a través de nuestros podcasts en duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día es miércoles, así que no nos visita porque estamos en contactos telefónicos, pero estaremos con Fabio Costa, el librero, para conocer algunas recomendaciones de lo que está llevándola ahí en la industria editorial, lo que está pasando en las listas de los libros más vendidos y qué cosas nuevas hay, que ha desaparecido también, realmente, bueno, se producen reemplazos en la lista de los más vendidos. Así que estaremos ahí conversando con Fabio en algunos minutos más. Y también tenemos una interesante conversación acerca de reciclaje, y específicamente reciclaje de latas. Esto tiene que ver con una campaña que se está realizando para remodelar un hogar de la Fundación Las Rosas, el Banco Social de Latas. Estaremos con Nicolás Fernández, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, un tema en el que Chile ha ido avanzando de manera sostenida, en realidad. Hemos conversado otras veces de temas como de economía circular, por ejemplo. Obviamente del impacto en el medio ambiente que tiene la basura, y en este caso estaremos hablando entonces acerca de esta campaña, que la verdad que cumple con varios objetivos en definitiva, porque claro, tiene que ver con el reciclaje, pero también con la ayuda social, así que se cumplen varios objetivos de un triple impacto medioambiental, económico y social. Y claro, es el tipo de economía que se quiere efectivamente construir para el futuro. Así que una conversación sobre medio ambiente tendremos aquí en Aire Fresco. Y partimos como siempre, o casi siempre, con María José Soto. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás tú?
Todo bien, gracias.
Perdón.
Por favor, no hay problema. Oye, a ver, momento de decisión en algo que para algunos podrá no ser tan importante, pero los elementos simbólicos, por Dios, que son importantes, sí. y qué cantidad de controversia generan, y qué manera además de encender las pasiones. Sí. Y estamos hablando en este caso del monumento al general Baquedano.
Sí, exactamente, que ha estado en el debate nacional de los últimos días a propósito de que el viernes pasado fue atacado nuevamente. Bueno, el monumento al general Baquedano es súper atacado desde el 18 de octubre, digamos, y siempre se ha mantenido este debate.
¿Qué manera de resistir?
Ha resistido.
Oye, bien hecho el monumento.
En algún minuto, ¿te acuerdas que han puesto cuerdas, cuatro cuerdas, una en cada extremo, para intentar... tirarlo hacia el suelo, claro, qué peligro,
menearlo, digamos, y que vaya soltándose de su base, finalmente tirarlo al suelo.
Exacto. Bueno,
resistido el general Baquedano.
Ha resistido muchísimo, y el viernes un grupo de personas intentó prenderle fuego, se sumó a nuevos daños esta semana, el día lunes, en el Día de la Mujer, que hubo tipos vestidos, digamos, con noveroles blancos, que intentaron cortar las patas del caballo con
ahí
una
hubo
sierra.
Daño, ¿eh? O sea, si tienen más tiempo los tipos, la verdad, porque se alcanza a ver que son rasguños probablemente,
que se hizo un
pero
daño,
pero
digamos,
hay un daño y es un daño considerable de todas maneras.
De hecho ayer estuvo una maquinaria, digamos, del Consejo de Monumentos que llevó una grúa para ver qué tipo de daño específicamente se hizo, y eso generó algunos resquemores, algunas dudas. ¿Te acuerdas que ayer lo hablábamos de que uy, parece que van a sacar la estatua porque hay una grúa gigante? Sí. Y tú decías, no, pero que demasiado chica para ese caballo.
No es,
grande.
No es tan grande para sacarlo.
Claro, no es tan grande.
Pasé por ahí hoy día y está reluciente.
Ah,
está pintado todo todo el toda la estructura, ¿no es cierto?, esta estructura de cemento que tiene sobre la cual está levantado el monumento, uh-huh. Y está pintada, y el general Baquedano está reluciente. Lo pintan, además, es curioso, con una pintura que es muy brillante. Sí. Entonces es un negro muy brillante.
Demasiado
un
fuerte.
Negro azabache, así. Sí. Sí. Pero bueno.
Bueno.
La verdad que ha sido, como decía, esto tiene obviamente valor simbólico, no solo la estatua del general Baquedano, también está el monumento al soldado desconocido, ¿no es cierto?, que está junto a él. Uh-huh. Y además, finalmente tiene que ver esto con ¿Quién manda el buque finalmente? ¿Quién controla ese pedazo de territorio?
Es un gallito, porque hay quienes dicen, hoy día lo debatíamos en Ahora en Duna, hay quienes dicen, ya saquen esa estatua, porque está generando ya que los temas de fondo se estén desviando, porque estamos hablando de si salvarla o no, el ejército mandando este comunicado que generó también un debate, que uno dice, ¿pa dónde vamos con esta pelea si tenemos tantos problemas por resolver? Entonces algunos dicen, por ejemplo, Rego dice que hay un proyecto que él plantea hace tiempo, desde que era intendente, un proyecto urbanístico gigante, sí. Que fuera incluso, no sé, de Apoquindo a Pajaritos, dice él, que incluyera varios cambios, entre ellos eliminar un poco la plaza Baquedano, en el fondo dejarla con algunos pasos peatonales, pero un poco eliminar la estructura, el diseño original. Y hay otros que dicen, candidatos gobernadores, que dicen, no podemos darle como esta cabida a los vándalos y delincuentes, que en el fondo, para que no vayan a destruir, sacamos las cosas que son importantes en nuestra historia. Bueno, hay un debate importante, y mientras tanto, mientras se genera este debate, hoy día el Consejo de Monumentos está reunido desde las 3 de la tarde, viendo qué hacer con esta decisión, qué votar. Recordemos que el Consejo había votado en enero del año pasado, no retirarlo, a pesar de que había habido, esto era cercano, digamos, al 18 de octubre, a pesar de que había habido este tipo de ataques, y después en octubre del año pasado confirmó la decisión de no retirarlo, porque claro, acá esta decisión lo toman un grupo de consejeros, no es que lo tome solamente el subsecretario de Monumentos Nacionales, sino que lo toma un consejo que está compuesto por 20 personas, que se vota por mayoría, es decir, se toma por una decisión en conjunto, a pesar de que el subsecretario de Patrimonio Cultural, que es Emilio de la Cerda, es quien analiza este tema, que claro, ellos toman en cuenta definiciones un poco de diseño, de monumentos nacionales, pero también hay una orientación política, entonces yo creo que evidentemente hay un vínculo, hay un nexo en la decisión de hoy con lo que piensa La Moneda de qué hacer sobre eso. Ahora, yo hablaba con la gente...
Pero el Consejo es, en este sentido, es autónomo, ¿no?
Sí, es autónomo.
Ya, o sea, sí. podría... Ahora, es autónomo, pero su decisión es una decisión que tiene que, en definitiva, ser obedecida por parte de algún organismo en particular. O sea, si deciden retirarlo... Uh-huh. Es la intendencia, no sé cuál es el organismo que se vería obligado entonces a retirarlo.
Hasta lo que entiendo es el Consejo de Monumentos, finalmente, yeah. el mismo que envió esta grúa para la inspección.
Perfecto,
de la...
ellos dicen se retira y claro. Ellos mismos lo retiran.
Claro, porque ellos son los que están encargados de velar por los monumentos históricos, los monumentos públicos, las zonas típicas, monumentos arqueológicos, los santuarios de la naturaleza. Toman, de hecho, esta reunión no es que están hablando desde las 3 de la tarde, porque me dicen podrían salir a las 9 de la noche hoy día. No es que hablen solo del monumento, ellos se reúnen permanentemente para hablar ya. De toda esta pila de
es
cosas.
Es una sesión del consejo, digamos.
Exacto, es una sesión del consejo habitual, que hasta monumentos paleontológicos hay que se debaten ahí. Entonces se toman varias decisiones. Ahora, lo que te digo es que esta tiene un link evidente con una definición política de cómo enfrentar el vandalismo. Entonces no creo que se tome solamente por razones de preservación del patrimonio cultural, en el fondo, en este caso, de esta estatua. Pero bueno, estamos a la espera de esta votación. Ahora, por ejemplo, me mandan un dato de que la bancada UDI ya advirtió que va a retirar el respaldo a la ministra de las Culturas si es que el monumento de Baquedano es reubicado. Hay una presión de sectores, especialmente de derecha, de no sacarlo bajo el argumento de que sería darle la razón al vandalismo, un poco. Sería como entregarse. Genera debate, hay de todo. O sea, por lo personal, yo eliminaría problemas. Dentro de tantos problemas que tendría, yo optaría por lo sano. Okay, saquen un monumento y un problema menos en el fondo y tratemos de ir resolviendo los otros que son un poco más complejos. Mm. Pero claro, todos tenemos una opinión, pero es el consejo el que finalmente nos parece.
Sí, a mí me parece que sería una pésima señal. Una señal de
entrega. De ceder, dices tú, al vandalismo.
Claro, de cesión, claro. De entreguismo finalmente a personas cuyo, porque piensa quiénes son definitivamente los que intentan apropiarse de ese espacio de la ciudad.
Son una minoría.
Es la gente que queremos que efectivamente tenga, crezca en términos de su influencia y de su dominio del territorio. Yo por lo menos no creo que esa mezcla de anarquismo, barra bravismo, narcotráfico, y etcétera, y otros elementos, digamos, que no están jugados por mejoras de ningún tipo en nuestra sociedad, sino que simplemente tienen un afán de destrucción.
Claro,
de cualquier cosa que sea significativa para la sociedad, claro. Monumentos, espacios, lugares, propiedad de pública, propiedad privada, o sea, finalmente les da lo mismo lo que están destruyendo. Hay un afán simplemente de destrucción que tendrá distintos orígenes, y esa mezcla de esos orígenes yo creo que es algo que la sociedad debe combatir.
Es que claro.
Entonces darles ese espacio, decir ya no sé.
Es como perder una batalla, dices tú.
Ustedes aquí son dueños y señores de este espacio. Es que se los regalo.
El punto.
No sé, yo creo que sería una sesión realmente grave.
¿Sabes cuál es mi punto en esto?
Finalmente de las autoridades y por parte de la sociedad.
Mi punto en esto es que estamos en un momento social tan crítico donde evidentemente proliferan estos actos que son como un símbolo del momento y que hay que resolver y en el que tenemos que avanzar y en realidad, claro, en unas circunstancias normales un ataque a este monumento es una locura, todo el peso de la ley, no dejemos que los vándalos lo ocupen, pero claro, es un momento tan especial, tan sensible, tan histórico la historia de Chile, que yo trataría un poco de tal vez centrar el debate en resolver cómo salimos adelante de este momento. Entonces, claro, si llevamos dos semanas hablando, no sé, una semana hablando de la carta del ejército, de los antipatriotas, de sacarlo o no sacarlo, de la sierra que pusieron, de que copar de carabineros la zona, es como que es un poco cansino, a mi juicio, sentir
sí.
Todos los días
te
lo
entiendo,
mismo.
Entiendo, pero me parece que no hay que minimizar el valor de los símbolos. Los símbolos son, o sea, hay luchas atávicas, hay guerras atávicas por símbolos, por creencias, por convicciones, por significado en definitiva. Y esto, la verdad es que, bueno, claro, no tiene el carácter de, no sé, estoy pensando la explanada la las mezquitas, el monte del templo, ¿no es cierto? Como quieran llamarlo allá en Jerusalén. Obviamente, claro, eso es una lucha de cientos de años. No tiene nada que ver con esto, pero finalmente es el valor simbólico por lo cual se está peleando en ese caso. Por lo que se está lo que está en definitiva en disputa. Acá también hay un valor simbólico que está en disputa. Y me parece que el significado de renunciar a tener el control de un espacio, de un pedazo de territorio, de un cierto espacio, simplemente porque hay un grupo que quiere destruirlo. Me parece que es algo que la sociedad no puede permitir, simplemente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
¿Qué opina el consejo? A ver,
¿Qué opina el consejo? Me imagino que será interesante. Sería interesante conocer también esa discusión.
Los argumentos,
¿cierto? Los argumentos. Sí, pues. Es un tipo de discusión que en el futuro tal vez perfectamente podría ser pública.
Como muchas otras decisiones importantes donde uno, claro, como ciudadano puede escuchar el debate.
O sea,
creo que es una buena propuesta,
una
buena idea.
Si estamos tenemos la posibilidad de escuchar los argumentos que esgrimen los expertos para poder aprobar una vacuna y permitir que los chilenos se vacunen, ¿no es cierto?, con determinado medicamento. Bueno, ¿por qué no conocer también en línea y de primera fuente los argumentos que se esgrimen para una decisión de este tipo? Sería interesante, sería muy informativo, además. Totalmente. Ya, pues, José, muchas gracias. Chao. Oye, a propósito de símbolos, uno de los símbolos principales en el Reino Unido es obviamente la corona y la reina en particular. Y hay cierta decepción en relación con la manera como el Palacio de Buckingham ha reaccionado frente a esa entrevista a Meghan y Harry, emitida el día sábado en Estados Unidos, bueno, y vista obviamente por en todas partes del mundo, no sé si por todos los habitantes de la Tierra, hay algunos que le dará exactamente lo mismo, pero vista en muchas partes del mundo y comentada, por supuesto, en todas partes. Ya yo les he contado algunos detalles de las consecuencias que ha tenido. Ayer hablábamos acerca de este breve comunicado de apenas 61 palabras en la que mostraba su preocupación. El Palacio Buckingham mostraba su preocupación en relación con las afirmaciones que habían hecho ellos, particularmente lo que tenía que ver con el racismo. Y han aparecido hoy distintas organizaciones que trabajan justamente en el tema del racismo, en temas de igualdad racial, igualdad de género, etcétera, y que han dicho, bueno, desgraciadamente el Palacio de Buckingham perdió la oportunidad, una oportunidad crucial, dice, de condenar públicamente y abiertamente el racismo. Y la verdad que hay un punto. Porque uno podría decir, bueno, claro, el Palacio de Buckingham trató de ser, y la reina en particular habrá tratado de ser lo más aséptica en relación con este asunto, tratando de involucrarse lo menos posible y tratar esto como una materia absolutamente privada, que es lo que es parte de lo que dijeron, ¿no? Que esto iba a ser tratado efectivamente al interior de la familia. Pero en ocasiones anteriores, y de hecho una declaración de hace apenas una semana, la verdad que la actitud del Palacio de Buckingham fue distinta. Porque existía una acusación en contra de Meghan Markle de que ella había acosado y había molestado, digamos, había ejercido bullying a integrantes del staff, del equipo, ¿no es cierto?, del Palacio de Buckingham. Y en su comunicado, en esa oportunidad, el Palacio dijo que no vamos a tolerar acoso ni bullying. Ningún tipo de acoso, ningún tipo de bullying. Dijeron también en la medida en que fueran descubriendo que si había existido o no algún tipo de situación de esa clase, bueno, que lo iban a dar a conocer. En este caso, no se dice nada en contra del racismo, no hay una condena explícita al racismo. Dice Halima Begum, que es ejecutiva jefe de una entidad, digamos, una organización no gubernamental que se llama Runnymede Trust. Dice, en el tema del racismo, lo que uno tiene que buscar es consistencia. Y hay una falta de equivalencia, dice, en las declaraciones que se relacionan con el bullying y la declaración que se relaciona con el racismo. Dice, el Palacio de Buckingham tiene la potestad de lidiar con este asunto de manera privada, pero el público, la gente, los ciudadanos tienen derecho también a esperar liderazgo, sobre todo en materia de injusticia racial en este país, particularmente en el contexto del Black Lives Matter, que es en definitiva un movimiento que, claro, nace en Estados Unidos, pero que ha ido teniendo alcance universal en todos los países donde efectivamente se producen estas diferencias raciales y esta problemática racial, como es también en Gran Bretaña y en otros países. Dice, queremos que la familia real tenga una posición en esta materia. Cualquier examinación de racismo que se haga detrás de las cortinas, digamos, o con puertas cerradas, es en definitiva una oportunidad perdida. Y claro, nos hubiera gustado una declaración mucho más explícita, mucho más clara y concreta acerca de los problemas de racismo que se viven no solo en el país, sino que en todo el Commonwealth. Hay también algunas otras reacciones, algunas reacciones, por ejemplo, de parlamentarios que dicen que tendría que haber existido una condena abierta, una condena pública al racismo. ¿Lo hicieron con el bullying? Bueno, ¿por qué no con el racismo? Lo dice Bel Ribeiro Adi, que es parlamentaria del Partido Laborista. Dice que los duques de Sussex hicieron un punto, dejaron bastante en claro que el problema no era con la reina. Por lo tanto, la verdad que en este sentido la reina está absolutamente salvada, pero tiene que haber una respuesta por parte de la institución. Vamos a ver si en las próximas horas o los próximos días hay alguna otra declaración de parte del Palacio Real. Pareciera que no. Pareciera que la cosa se va a quedar más o menos ahí. Y un último apunte sobre justamente el mismo caso y las repercusiones que ha tenido, les contaba yo ayer, de este programa de Good Morning Britain, ¿no es cierto? El programa matinal de ITV, del cual su conductor renunció en definitiva por, hizo una diatriba en contra de Meghan Markle después de la entrevista, dijo que no le creía nada, que no le creería ni siquiera si leía el pronóstico del tiempo. Finalmente hubo muchos alegatos, muchas quejas de parte del público en contra de Piers Morgan, en contra de la cadena de televisión. Se inició una investigación por parte del organismo contralor, digamos, los contenidos audiovisuales, hay una especie de Consejo Nacional de Televisión que existe también allá en Gran Bretaña. Finalmente Piers Morgan renuncia, pero ahora hay muchas peticiones, se habla, incluso el Daily Mail habla de miles de peticiones, 35.000 personas por lo menos que han firmado peticiones para que él vuelva. Y por lo tanto, la verdad es que no sé, da la impresión a que el canal podría perfectamente reconsiderar la medida, pese a que, bueno, finalmente el propio Piers Morgan fue el que decidió irse. Y fíjense que tuvo esto un impacto en el rating, 4.3% cayó el rating del canal ITV, esto en relación con las otras cadenas de televisión, particularmente las de la BBC. Y Piers Morgan insiste, de una especie de conferencia de prensa ahí a la salida de su casa en West London, y dice mantengo lo dicho, y honestamente todas mis opiniones acerca de Meghan Markle se mantienen y no han cambiado y tampoco van a cambiar en el futuro. No le creo absolutamente nada de lo que ella dijo en esa entrevista. Insiste el hombre en relación con Meghan Markle. Pareciera de repente que hay algo más bien personal ahí. Escuché un poquito de música, este es Flaming Lips con Fight Test. I thought it was the verse.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, todos los días miércoles, el librero está con nosotros. ¿Cómo está, Fabio? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Polo.
¿Qué tal?
¿Bien por acá? Bien, ¿tú?
Todo bien, gracias. Muchas gracias.
Excelente.
Oye, ¿qué novedades hay en el mundo editorial? Cuéntanos.
Una semana movida. Como venimos haciendo últimamente, me voy a basar un poco en lo que ha ido pasando en el ranking nuestro, ya, el ranking de nuestra cadena Bros Librería, que en el fondo, como he comentado antes, sirve de referencia, pero no es la verdad absoluta por ningún motivo. Una semana que obviamente está marcada por la conmemoración el pasado lunes del Día Internacional de la Mujer, lo cual se refleja harto acá en el ranking, siendo el libro número uno en venta, este libro de Mujeres Bacanas Latinas, que parte de la colección de estos libros de estas pequeñas biografías de mujeres bacanas, como bien dice el nombre, en este caso todas originalmente de Latinoamérica. Uh-huh. ¿Ya? Súmale a eso que vuelve a estar la biografía de Michelle Obama en el ranking, Mujeres del Alma Mía, Isabel Allende sigue en el ranking, así que se nota un poco el efecto. Eso y el tema de los libros de colegio están bien fuertes esta semana. Pero específicamente, el libro que te quería comentar, que nada tiene que ver con lo que te acabo de adelantar, pero que sí es un libro que se mete fuerte, una novedad que se mete fuerte en el ranking, un libro de un viejo conocido ya, viejo conocido, lo digo por una, esto de decir viejo tiene dos particularidades. Uno, no lo quiero decir de ninguna forma, de forma ofensiva, ya que Guillermo Parvex, quien es el autor del que quiero hablarte, viene siendo un autor que irrumpió en el mundo de los libros no hace tanto, 2 o 3 años, pero rápidamente se convirtió en un referente importante en todo lo que es el tema de la historia y la historia de Chile específicamente. Él, recordemos que su primer libro publicado, y que en el fondo, de cierta forma, abrió las puertas a lo que ha sido todo este fenómeno, de la lectura masiva de historia de Chile, que después vino, vinieron después fenómenos, le abrió las puertas a fenómenos como los Historias Secretas de Chile de Baradí, los Historias Freak de Joaquín Barañao, y una serie de libros que en el fondo han ido tocando temas que son históricamente académicos, pero lo han llevado a un público mucho más masivo porque han encontrado un nicho y un formato que es muy amigable. Parvex partió un poco con todo esto, con el libro El Veterano de las Tres Guerras, que fue inicialmente editado por la Academia de Historia Militar, y después, bueno, lo toma el grupo Penguin Random House, que es uno de los grupos más grandes del mundo, por sin duda el más grande acá en Chile, y le ha editado varios libros, entre los cuales, bueno, está, el de Balmaceda, y uno está el del Servicio Secreto Chileno, está el asesinato de Bernardo Higgins, hay una serie de libros que son todos súper entretenidos. Y en este caso, este libro que te quiero comentar es su primera incursión en lo que es ya no formato de no ficción. Todos sus libros, hay que recordar que son libros de historia no ficcionados, es decir, libros voy a hacer tal vez explicar algo que es obvio, pero tal vez es obvio para mí que estoy en el mundo del libro, tal vez no así para el común de la gente, pero cuando hablamos de ficción estamos hablando de lo que es una novela, de lo que es donde hay personajes, hay diálogos, donde hay un mundo de inventado sobre el cual se construye una historia. Obviamente que ahí uno le puede poner lugares o momentos de la historia reales, pero en el fondo lo que te lleva es la creación de personajes, de relaciones y todo eso que finalmente no tiene nada que ver con la relación, no necesariamente tiene que ver con la relación. Y lo que es no ficción es todo lo que es real, los libros de historia, los libros académicos, los ensayos,
la biografía,
esa es un poco la división, ha sido una forma bien general.
Claro, lo que pasa es que hay muchos que rompen, muchos libros que de alguna manera están ahí en la frontera,
en el limbo, ¿no?
Claro, entre la ficción y la no ficción. Para mí cualquier cosa que esté en la frontera pasa a ser no ficción, digamos. Pero claro, eso puede ser también un sesgo del mundo en que uno viene. En el caso del periodismo, a cualquier cosa que no tenga base, digamos, en los hechos, en las declaraciones, en las demostraciones, en los documentos, etcétera, ya empieza a pertenecer al mundo de la ficción, aunque sea un detalle, aunque sea un pequeño elemento.
O sea, sobre todo en el periodismo, efectivamente, no debía saber nada de ficción.
Claro.
Porque al final del día... Bueno, pero en la historia es súper interesante lo que se hace, porque muchas veces la parte ficcionada se ocupa como hilo conductor justamente para que la parte no ficcionada sea más fácil de digerir. Por eso que he entretenido este paso de temas académicos o históricamente académicos a un público mucho más masivo. Lo hizo, por ejemplo, José Massa entre otros. José Massa lo venía haciendo ya Stephen Hawking, pero José Massa un fenómeno más local con la ciencia, que también de una forma te la hacen, se la llevan al que no es físico, no es un estudioso, sino que al público general, porque te lo cuentan de una forma mucho más amigable.
Claro.
Y en este caso, este nuevo libro de Guillermo Parque, uh-huh, que se llama Frontera Sur, justamente es su primera novela histórica. Pero es una novela histórica donde él dice, okay, yo te invento una historia, pero toda la ambientación geográfica, momento histórico, fechas, lugares, y la mayoría de los personajes son reales. Solo que la historia principal es un invento que yo hago para que yo te pueda guiar por todo lo que te quiero ir contando, ¿ya? Claro, ¿por qué quiero comentar este libro?
Sí.
Perdón, ¿por qué te quiero comentar en serio? Uno, porque Parvex hace rato que es un autor que mucha gente está siguiendo. Entonces, primero, contarle a la gente que está disponible este nuevo libro. Dos, contarles que es una primera incursión en lo que es ficción del autor dentro de un contexto sumamente de historia real y bien documentada. Y tres, y esto es lo más importante, creo yo, porque este libro cuenta la historia de un joven de una familia adinerada que tenía un negocio, todo bien en Concepción, por ahí por el siglo XIX, y que de repente el gran terremoto que lo destruye todo, incluido su casa, sus negocios, todo esto en Concepción, Talcahuano, Chillán, Valdivia, todo el sur de Chile, este gran terremoto que hubo, no me acuerdo exactamente el año, pero... él pierde todo, incluso su madre y su hermana, que eran los únicos como familiares vivos que tenía ahí, mueren en este terremoto. Así parte un poco la historia, y él en el fondo en búsqueda de nuevas como una empezar a reconstruirse, piensa, ¿a dónde me voy? ¿Me voy al norte, hasta Santiago, donde no conozco a nadie, o me voy un poco hacia el sur, más hacia el sur, donde tengo algunos conocidos? Bueno, y ahí él empieza a ir hacia abajo y se empieza a meter en territorio que en ese entonces estaba dividido entre Chile y la parte donde habitaban los mapuches. Y lo entretenido de esto es que te va mostrando una realidad de los mapuches que es muy distinta a lo que muchas veces hemos visto hoy día, que es como vemos a los mapuches, cómo era su sociedad, cómo dividían su estructura como de gobierno, cómo interactuaban con los chilenos, desmitificando algunas cosas, un poco el idioma, un poco los nombres. Es súper interesante, porque en el fondo, como buen historiador, y es entretenido, porque de cierta forma, uno que ha leído estas novelas, te das cuenta cuando hay muchísima más información de la que tal vez la novela requeriría si fuera netamente un autor de ficción. Pero como es un historiador que empieza a hacer una suerte de juego, o sea, no sé si una suerte de juego, pero se mete en un campo en el que él es nuevo, esta novela histórica está llena de mucha información que realmente creo yo que es muy interesante. Yo alguna vez creo que te lo comenté, uno de mis libros favoritos de la vida es la autobiografía de Nelson Mandela, El largo camino hacia la libertad. Uh-huh. Y cómo él comenta cómo cambió su visión sobre el hombre de color en Sudáfrica a medida que él se fue haciendo parte de esta lucha social. A mí desde ese entonces me hizo un cambio de switch esta percepción que históricamente yo o mi círculo tal vez teníamos de los mapuches dentro de nuestra ignorancia. Y este libro de cierta forma es súper interesante porque demuestra cosas con una objetividad histórica dentro de una novela, uh-huh. pero con una objetividad histórica y con datos, con fechas, con nombres, con hechos concretos, que de cierta forma te empiezan a hacer entender cosas que tal vez nosotros nunca hemos entendido de uno de nuestros pueblos originarios más importantes. Y más hoy día, cuando se está viviendo algo tan complejo en la zona, también, no sé, yo no quiero ni quitarle, ni ponerle, ni sacarle, ni nada a lo que se está viviendo, pero sí creo interesante que es tener la oportunidad de entenderlos y tal vez quitarnos ciertos prejuicios, claro, buenos o malos, sobre un pueblo que es parte importante de nuestra historia.
Claro,
además de que de la novela está, perdona, y aquí termino, la novela está súper entretenida, porque en verdad es súper entretenida, porque en el fondo es este personaje se empieza a convertir, este chileno se empieza a convertir en una suerte de eslabón entre las dos culturas y se empieza a adentrar cada vez más en la cultura de los mapuches, viviendo con ellos y teniendo un espacio bastante privilegiado entre ellos, entonces conociendo la cultura desde adentro y de fuente directa. Perfecto. Súper entretenido, lo recomiendo, súper.
Ya, pues Frontera Sur, entonces, de Guillermo Parvex, una recomendación del libro. Probablemente se va a encumbrar ahí entre los libros más vendidos también, de forma bastante rápida, como ha sido con prácticamente todos los libros,
sí,
de
Guillermo, sin duda,
Parvex. Fabio, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
Gracias,
que estés
a ti,
muy bien.
Polo. Hasta la próxima.
Oye, el mundo cambia día a día y las costumbres también. Hoy el vino lo elige ella, por eso Viña La Quirigua creó un vino especialmente diseñado para la mujer de hoy. Bajo de Viña La Quirigua, un vino de sangre ítalo-francesa con el carácter de la mujer de hoy. Visita pajowine.com. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta tenemos una interesantísima conversación sobre economía circular, sobre reciclaje y también ayuda social aquí en Aire Fresco. Espérenos.
Buongiorno per mangiare, signore. Io chiedi tagliarini con salsi.
Ay, mi amore, si dice spaghetti al pomodoro.
Eso, spaghetti al pomodoro.
Per favore, per me linguini frutti di mare. Vamos a tener que venir más seguido a Italia, parece.
Da bere, signore, cosa le piacerebbe?
No te preocupes, el vino lo elijo yo. Pajo, de la Viña La Quirigua, per favore.
Al tiranti, signorina. Pajo, de Viña La Quirigua. Hoy el vino lo
elijo yo.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, admisión 2021, matrícula online o presencial en todas nuestras sedes. Infórmate más en www.uss.cl.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión, de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Hola, soy Cata Parot. ¿Quién no conoce a un vecino o vecina que teniendo un emprendimiento ha vivido momentos difíciles en estos últimos meses? Algunos han debido cerrar y otros despedir a sus colaboradores. La región metropolitana necesita a todos sus emprendedores para salir adelante. Como gobernadora, me preocuparé de que exista un real apoyo para cada uno de ellos. Tenemos un plan. Súmate y conoce nuestro programa en www.cataparot.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián es la primera universidad de Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Hay una iniciativa que es muy interesante, que forma, o se forma a partir de una alianza entre la empresa Kiklos, que es una empresa B de cultura ambiental, y la empresa Metallum, que es una empresa líder en reciclaje de aluminio. Y tiene que ver con lo que llaman el triple impacto de las latas de bebida. Así tal cual. Claro, un triple impacto que tiene que ver con los temas medioambientales, con los temas económicos y también con los temas sociales. Y vamos a conversar acerca de esto con Nicolás Fernández, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, gerente general además de Metallum, la empresa que les mencionaba. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
No, aquí muy interesado en esto que están haciendo ustedes, esta alianza que tiene, como decía, este triple objetivo, ¿no es cierto?, en materia medioambiental, en materia económica y en materia social. Cuéntanos de qué se trata.
Bueno, mira, como tú bien decías, el Banco Social de Lata nace, digamos, más o menos hace 2 años, una conversa con Kiklos, y ver cómo lograr aumentar las tasas de reciclaje, específicamente en las latas de bebida, las latas de aluminio que todos conocemos. Y bueno, lo que busca esto, el impacto normal que todos conocemos del reciclaje, por supuesto, es el del medio ambiente. Como segundo impacto, existe un impacto económico. Efectivamente, todos los materiales que uno recicla tienen un valor económico. Hay miles, decenas de miles de recicladores de base que en el fondo reciben un aporte económico al vender estos materiales. Y está el tercer impacto, que es el que nosotros queremos resaltar en esto, que es el impacto social. Entonces, esta iniciativa nace, digamos, para desarrollar eso, y en conjunto con Fundación Las Rosas, que creyó en este primer proyecto, lanzamos la primera campaña, que se llama Que no te dé lata reciclar tu lata. Y esta, bueno, básicamente busca juntar 200.000 latas con las cuales vamos a remodelar un casino de uno de los hogares de la Fundación de la fundación Las Rosas. Entonces, con esto queremos comprobar que efectivamente se puede impactar de una forma adicional reciclando. Eso es lo que buscamos.
¿Cómo funciona el reciclaje de las latas de aluminio? Y obviamente, ¿por qué tiene tanta importancia justamente reciclarlas?
Mira, el reciclaje de aluminio es sumamente interesante. Básicamente, acá en Chile nosotros recolectamos todo el aluminio en varias expresiones, dentro de las cuales están las latas. Y normalmente se exporta. En Chile no hay fundiciones o mayores fundiciones como para poder absorber todo lo que hay. Esto se manda a países, digamos, que tienen estas fundiciones. Hay varios países en el mundo. Nosotros trabajamos muy fuerte con Brasil en este caso. Y básicamente se muelen, se vuelven a fundir, se produce una lámina, un rol gigante de la misma lámina con la cual tú vuelves a producir una lata. Esa lámina vuelve a Chile, y en Chile se fabrica una lata, se vuelve a envasar. Y es impresionante porque en 60 días de que tú tomaste esa lata, la pudiste volver a tener en las góndolas. Entonces, el reciclaje de aluminio es tremendamente impactante en términos medioambientales. Tú cuando reciclas aluminio, ahorras un 95% de la energía que se requiere para extraerlo por primera vez de la tierra. Además se ahorran muchas otras cosas, 9 toneladas de emisiones de CO2, por ejemplo, por tonelada de aluminio reciclado, una tremenda cantidad de electricidad, litros de petróleo, etcétera. Entonces, impacta muy fuerte el reciclaje de aluminio. También por ahí comentaba, es uno de los envases más reciclados en el mundo, con tasas del 69% promedio en el mundo. Y eso demuestra que efectivamente es altamente reciclable. Se pierde muy, muy poco al reciclar. Tú prácticamente recuperas el 100% del aluminio contenido en una lata. Se pierde quizás un 1% en triturado, quizás un 2% en la fundición, pero se mantiene el mismo aluminio dando vuelta. Un dato súper interesante es que tú pensás, el 75% del aluminio que se ha producido en el mundo desde los años 80 sigue dando vuelta en distintas formas, distintas expresiones. Así que, bueno, por eso es muy importante reciclar aluminio. Hay miles de otras razones, pero
Es como el paradigma del reciclaje, lo que uno esperaría de muchos otros materiales también, ¿no es cierto? A que se pudiera efectivamente lograr esas tasas de reciclaje y también esa eficiencia. En ese sentido, el aluminio es un caso único, o también hay otros materiales que se pueden acercar a esas características.
Mira, el metal lo hace obviamente un material que es más recuperable dentro del proceso de reciclaje. Si nos vamos, por ejemplo, al plástico, se estima más o menos que un 9% de todo el plástico producido en la historia se ha reciclado por lo menos una vez. Entonces, ahí yo diría, también hay un factor que tiene que ver con las culturas, las personas, porque finalmente somos nosotros los responsables de que el reciclaje ocurra. Entonces, la cultura de reciclar plásticos, que por supuesto viene en millones de expresiones, todavía está en desarrollo. O sea, somos responsables y tenemos que hacernos cargo. Otros materiales, como por ejemplo los papeles, los cartones, tienen también altísimas tasas de reciclaje. Sin embargo, estos materiales se van degradando un poco en el tiempo. Todas las fibras se van degradando.
Claro.
¿Sí? El aluminio tiene una tremenda gracia. La lata, que entra en un concepto que se llama el upcycling o el downcycling, que significa que cuando tú reciclas algo, vas a producir nuevamente algo que tiene el mismo valor o mayor valor. Y en ese caso está metido la lata de aluminio, por eso es tan interesante.
Estamos conversando con Nicolás Fernández, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, gerente general de Metalum. Vamos a la campaña, a este Banco Social de Latas. ¿Y cómo las personas pueden formar parte, hacerse parte de esta campaña? ¿Y cómo va a funcionar el proceso de este reciclaje de latas que están destinados, digamos, a la remodelación de un hogar de la Fundación Las Rosas?
Bueno, mira, cabe mencionar antes que en general el reciclaje es una actividad muy demandante en términos de logística. O sea, mover los productos reciclables es lo que más cuesta finalmente, hablando en términos de todos los materiales. Y en este caso en particular nosotros estamos haciendo un tremendo esfuerzo con esta primera campaña, que si bien nos encantaría que fuera mucho más grande, es lo que esperamos para los próximos meses. Estamos partiendo con puntos que están siendo instalados. Pueden entrar a la página www.bancosocialdelatas.cl y ahí van a tener información mucho más acotada, dónde están los puntos instalados. Y básicamente lo que estamos tratando de hacer con esta campaña es también captar un poco de información, ver cómo la gente realmente responde a este llamado. Estamos súper convencidos, porque hemos recibido comentarios por todos lados de que efectivamente es una súper buena iniciativa. Nos piden puntos limpios o puntos de recolección por todo Chile. Te digo, de verdad, hasta no nos mandan mensajes medio enojados que por qué no tenemos puntos limpios en nuestra región. Y finalmente eso es ahí que me gusta, porque quiere decir que la gente quiere reciclar. Así que ahí estamos con una oportunidad como para poder desarrollar, pero como te decía, este es un proceso en el cual tenemos que ir literalmente invirtiendo y tratar de ir haciéndolo crecer para desarrollarlo, y ojalá que se mantenga en el tiempo, siga aumentando y aumentar las tasas de reciclaje, bueno, particularmente de las latas. Y por último, como me preguntaba ahí, nosotros vamos a juntar en esta primera pequeña campaña 200.000 latas, y con la valorización de eso nosotros vamos a aportar a condicionar esta cocina de la Fundación Las Rosas.
Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo a Nicolás Fernández, vicepresidente de ANIR, gerente general de Metalum. Y bueno, todos invitados entonces a entrar en este sitio web, bancosocialdelatas.cl. Ahí están todas las explicaciones para que las personas también puedan hacerse parte de esta campaña, que tiene, como decíamos, beneficios económicos, beneficios medioambientales, pero sobre todo en este caso beneficios sociales. Muchas gracias, Nicolás, que estés muy bien.
Muchas gracias, Polo. Que estén muy bien. Nos vemos.
Vamos a escuchar un poquito de música. Gran canción. Burn in Love, Elvis Presley. Elvis, el rey, Burning Love. Y una noticia que aparece ahora en los últimos segundos, últimos minutos. El Consejo de Monumentos Nacionales, tal como conversábamos al principio del programa, votó de manera unánime por remover la estatua del general Manuel Baquedano con el objetivo de restaurarla. Va a ser retirada el día viernes a las 5 de la mañana, es lo que se ha informado. Va a ser retirada entonces para ser justamente restaurada. No hay información, no se ha dicho si es que va a ser puesta nuevamente en ese mismo lugar una vez restaurada, o si será removida de ese sitio, de la Plaza Italia, de la Plaza Baquedano, uno de los lugares más simbólicos, más importantes de nuestra capital, y que ha ido adquiriendo además cada vez más importancia, ¿no es cierto? Y a su vez más simbolismo. Bueno, finalmente no se sabe si va a ser removida en primer lugar. Primero va a ser removida, pero si va a ser efectivamente puesta de nuevo en su lugar, restituida en ese lugar. Una información que aparece en los últimos segundos y que cambia el destino de esta obra que se inauguró hace 92 años, este monumento, que es un monumento además en bronce, ¿no es cierto? Una estatua en bronce del general Manuel Baquedano, que es una obra del escultor Virginio Arias y del arquitecto Gustavo García. 18 de septiembre de 1928 había sido inaugurada y finalmente ahora es removida en estos días de marzo del año 2021. Como les decía, no ha sido aclarado todavía si es que va a ser restituida una vez que ya resulte restaurada. Información en desarrollo, como se dice en jerga periodística. Bueno, ya nos vamos con esta información. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, el asombro de David Bowie ante su primera carta desde el otro lado del charco. Luego, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8. Terapia Chilense con Héctor Soto, María José Ochea y Gloria Faúndez. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Seguimos con Bowie, Hunky Dory. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Pero nos juntamos en un ratito más, a las 8:30, a través de Instagram. Nuestra cuenta de Instagram, @radioduna. ¿Por qué? Porque tenemos Duna Live Constituyente. Vamos a estar conversando con el candidato por el Distrito 7, allá en Valparaíso, de la lista del apruebo, el profesor Agustín Esquella, ex rector de la Universidad de Valparaíso, columnista, pensador, ensayista, escritor, tiene muchas vertientes este importantísimo intelectual chileno. Agustín Esquella, entonces, en Duna Live Constituyentes, a las 20:30 horas, por Instagram. Nos juntamos entonces un ratito más y nos vemos mañana aquí en Aire Fresco.